Masacre en Barrios Altos. Masacre en La Cantuta. Coches bomba en Tarata. Asesinato a periodistas en Uchurajay. Masacre en El Frontón. Violaciones sexuales en Mantayvilca. Esterilizaciones y vasectomías forzadas. Desaparecidos en sótanos de la CIE. La masacre en Acomarca y no paramos de contar. ¿Cuántos de estos hechos nos suenan conocidos? O mejor aún, ¿cuántos comprendemos a la luz de la historia? Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, la ausencia de espacios de educación y la retórica del escándalo con la que los medios de comunicación tratan a los hechos del conflicto armado interno nos alejan cada vez más del conocimiento sobre este periodo. Las falsas alarmas encendidas sobre el retorno de la violencia cuando algunos exterroristas consiguen su libertad, sea porque cumplieron sus condenas o ante una distorsión del sistema, pero también la ausencia de justicia y reparación para las víctimas directas del conflicto armado interno, evidencian que no hemos aprendido mucho de nuestra historia y que por lo mismo no la recordamos con responsabilidad. ¿Cuáles son los efectos de la violencia del conflicto armado interno en los peruanos y la falta de memoria? ¿Por qué no se aplica justicia en casos emblemáticos y atroces producidos durante el conflicto armado? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 8.
¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de la sociedad, en la vida social, en la vida cultural. Vamos a hablar ahora, como ya han escuchado en la introducción, de los problemas de la memoria, ¿no? Sale Margot Liendo, sale Juan Morote, rebrota el temor casi histérico por momentos en torno al terrorismo, ¿no? Hay casos no resueltos, ¿no? La masacre de Barros Altos, la masacre de La Cantuta, tienen todavía resabios judiciales o resabios en la memoria o impactos en la familia que no terminan de procesarse. Hay una serie de casos de esa época vinculados a la actividad terrorista y al gobierno de esa época, como las esterilizaciones forzadas, que tampoco terminan el proceso. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no logramos hacer un ejercicio inteligente de la memoria personal y social? Para hablar sobre esto, en este primer bloque, de los efectos de la violencia, el conflicto armado interno entre los peruanos y la falta de memoria, ya está con nosotros Siri Jave, investigadora acá en nuestra casa del IDEPUC, y Luis Herrera, psicoanalista, amigo también de la casa, un viejo amigo, con quien vamos a tejer una conversación sobre este tema. Lo primero que quería plantear es esto. Esto nos va a pasar continuamente, ¿no? Ya salió Marisa de Rioleca, ya salió Osma Morote, ya salió Margot Liendo. Y cada vez que sale uno de estos personajes, lo que hay es una suerte de susto ciudadano extendido, ¿no? Un susto inmanejable, aparecen los fantasmas del pasado, y tal vez lo único que se piensa es en lo policial y lo judicial. ¿Qué falta ahí? ¿Cuál es el vacío que no estamos llenando o que no estamos, cuál es la parte que no estamos entendiendo de esta historia?
Bueno, es una preguntaza la que me haces, ¿no?
Que la vamos a tratar de
desglosar un poco, porque yo creo que el problema no empieza ahora, ni empieza con la salida de fulano o mengano, pero creo que esto es un indicio bien claro de algo que se ha venido cocinando en el país desde el origen mismo del país. Si nosotros vemos las últimas publicaciones que han salido, bueno, no tan últimas, inclusive esta historia de la corrupción, por ejemplo, ¿no? De Quirós, un libro...
Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós.
De Alfonso Quirós, que es un libro obligatorio de leer para el peruano, creo yo.
Yo leí, mis alumnos de la universidad, sí. Se quedaron impactados.
Ah, por supuesto, por supuesto. Yo me quedé impactado también, ¿no?
Es terrible.
Pero es real. Ese es el asunto, es real, ¿no? Yo diría que nosotros arrastramos un poco este clima de incertidumbre, de zozobra, desde la conquista, quizás desde antes, además, ¿no? En diferentes momentos, se ha manifestado de acuerdo a las circunstancias que se presentaban. Por ejemplo, la guerra con Chile es toda una guerra de botín.
Y hasta ahora tiene una resaca increíble.
Hasta ahora tiene una resaca increíble, ¿no? Las anécdotas que se cuentan de la guerra con Chile son terribles, terribles, ¿no? Nuestros soldaditos sin zapatos, sin municiones.
Niños tienen una memoria muy dolida.
Así es, ¿no? Y no saben, algunos de ellos no sabían por qué luchaban. O sea, eran chicos que habían sido levados, que habían sido recogidos como fuera, ¿no? Mal armados, en fin, ¿no? Y ahí empieza, no empieza, ahí se dan, por ejemplo, sobre el tapete se colocan una serie ya de desniveles y de injusticias, ¿no?
Y esto que vivimos en los últimos años, entre el 80 y el 2000, fue, digamos, el episodio más reciente de este tipo.
Digamos que es uno de los más recientes, pero la conquista es otro.
O sea, habría que mirar...
Habría que mirar...
La cosa de largo plazo.
Así es, de la conquista había una masacre de indios, por ejemplo, ¿no? Que en la historia oficial, la que nos enseñan a todos, no se rescata. Entonces, en la historia oficial no hay culpables.
Y se pasa de puntitas, ¿no?, sobre el virreinato, además.
Así, ¿no?, es, sí, 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 así es. Sí. El boato es lo que interesa, ¿no?, el virreinato, como si eso fuera lo más importante.
Sí, digamos, ¿no? Sí, yo creo que además no hay culpables, no hay responsables, pero también creo que nos inculcan una suerte de cultura del terror, ¿no? Como que el monstruo, el conjuro está ahí. Así es como se ha construido una narrativa sobre Sendero Luminoso, por ejemplo, o antes con el ejemplo de la guerra con Chile sobre los chilenos, ¿no? Que eran unos desalmados y tal, ¿no?
Como que el monstruo está afuera.
El monstruo es el otro, ¿verdad? Y nunca somos nosotros que no reconocemos las injusticias alrededor, o la discriminación, o la violencia contra las mujeres, ¿no? Siempre es el monstruo es otro, el de más allá, ¿no? Y lo vemos así lejano. De hecho, en el año 92 nos presentan a Abimael Guzmán en una jaula con traje a rayas, ¿no?, como el enemigo público número uno del Perú, y así se construye toda una narrativa de alrededor de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces creo que eso genera miedos también. Ahora,
esa,
en la
por ejemplo,
sociedad.
Es absolutamente de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Yo creo que además eso cae en la misma bolsa de la actitud que tiene, por ejemplo, Montesinos. Montesinos utiliza esto que tú estás diciendo, ¿no?, para los psicosociales, sociales, sí, para poder impactar a la gente. El monstruo está afuera. Pero nadie explica por qué salió el monstruo, de dónde salió el monstruo.
El monstruo salió desde dentro de nosotros.
Así es.
Exactamente. ¿No?
En gran parte sí. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros pensamos que el Sendero Luminoso es producto de las fuerzas malignas del demonio, a lo mejor. Y no ubicamos en su contexto histórico, por ejemplo, a Sendero Luminoso, y hay razones para que surja una cosa así. Y la pregunta no puede quedar en el aire: ¿por qué a nosotros nos toca un movimiento como Sendero Luminoso que en toda Latinoamérica no se ve así?
Especialmente sangriento.
Especialmente, ¿no?, sangriento acá, justamente acá en el Perú, digamos.
Así es, así es. Sí, y yo creo que tiene que ver con que, bueno, somos una sociedad que no ha procesado los conflictos, las guerras, las confrontaciones, uh-huh, ¿no? Pero además, no solamente como sociedad, sino como Estado, ¿no? Creo que hay una responsabilidad también desde nuestro Estado, que a lo largo de distintos gobiernos miran de costado, se ponen de perfil frente a esos problemas, ¿no? La paradoja terrible, dramática, me parece que es que Sendero Luminoso se origina en el sistema educativo, es una generación educada que accede a la educación en las regiones, en la región de Ayacucho, accede al colegio, accede a la universidad, y después es la que más, digamos, arrasa con los docentes, por ejemplo. Y hoy día nuestro sistema educativo sigue mirando de costado el tema. Sí. No se trabaja el tema en la escuela, ¿no? Sí.
Y en todo caso, los problemas que tiene la escuela son ignorados o son considerados como gratuitamente fastidiosos. Hay gente que está con ganas de fastidiar y plantea, ¿no?, determinado tipo de asunto que toca con la educación, entre
género,
ellos
el
género, exactamente,
así es.
A eso iba, ¿no? Entonces, no sé qué mezcla, o sí sabemos, creo, todos tenemos cierta idea, de una, no todos los que estamos sentados acá al menos sí, de que hay una mezcolanza ahí de cosas que van desde lo religioso hasta lo dictatorial, hasta la ignorancia acerca de lo que es un niño.
Y en esa lógica, incluso el tema del conflicto armado interno, la época de la violencia, ustedes recordarán, también fue objeto de controversia, ¿no? Sí, cuando se pone el tema, yo recuerdo en un libro hace algunos años, saltan incluso algunos ministros de educación, alguna ministra de educación, la ministra Cabanillas, recuerdo.
Claro, ¿no? Eso ocurre en el 2007, cuando la ministra Cabanillas denuncia, entre comillas, que los libros de texto escolar distribuidos a nivel nacional tienen una fotografía de Abimael Guzmán bailando sorba al griego y un pie de página que dice: Abimael Guzmán, el presidente del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ¿no? Y ella denuncia eso como que, ah, miren, están reconociendo que es un partido y tal. Cuando,
bueno, los nazis eran un partido político.
Pero además así se autodenominaba, ¿no? Entonces es simplemente ceñirse a la información correcta. Sí. Pero también hay un tema que creo que tiene que ver con los actores políticos, ¿no? Además del Estado, actores políticos claves que no permiten que se discuta el tema, que se dialogue el tema, ¿no? Que pretenden cerrar de manera autoritaria la posibilidad de dialogar sobre
ello. Intervienen además disposiciones que vienen desde arriba, que hacen que el discutir sobre el tema pueda convertirse en una suerte de apología. Entonces, apología es todo. Hablar de algo es apología. Colocar la foto es apología, por ejemplo.
Pero yo me pregunto sobre las personas que piensan esto, ¿realmente se lo creen o, como dice el Lobo Gigi, saben que lo hacen y aún así lo hacen? ¿Se lo creen realmente o es una estrategia?
Sí, bueno, yo lo que creo es que hay de las dos cosas. Yo sí creo que hay gente que cree en estas cosas. Eso es un indicio de nuestro nivel de actitud crítica, de pensamiento crítico frente a una realidad que mientras no tenga ese pensamiento crítico no va a cambiar.
Claro. Ese es un punto clave, ¿no?
Sí, y yo creo además que hay una suerte de sanción social, ¿no? Hay funcionarios que, teniendo muy buena perspectiva, muy buena formación en el Ministerio de Educación, que es lo que sigo de manera persistente, se inhiben a veces de implementar políticas públicas, se inhiben de... El diseño curricular dice que hay que trabajar el tema del pasado reciente en las aulas, pero muchos funcionarios se inhiben, prefieren dejarlo de lado, porque luego les cae así una sanción súper fuerte de los medios de comunicación, de los actores políticos, en fin.
Y ahora vamos a tener una pequeña sanción del tiempo porque tenemos que hacer un corte brevísimo de un minuto y seguimos tejiendo esta conversación. Regresamos en un minuto, amigos, para seguir hablando de los problemas de la memoria en relación con la violencia del pasado y del presente incluso. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida, en toda nuestra vida. Estamos hablando acá con Luis Herrera, psicoanalista, y con Iris Jave, investigadora de nuestra casa, el EPUC, sobre los efectos de la violencia en los peruanos y la falta de memoria. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué no procesamos? Lucho, yo te quería pedir algo.
¿Cómo no?
Apelando a tu disciplina profesional, ¿no? ¿Hay algo acá de lo que en psicoanálisis puede ser entendido como una escisión del entendimiento entre el monstruo está allá, no está acá, una falta de, digamos, división de pensamiento binario que impide entender esto?
Bueno, yo creo que nuestro pensamiento se rige un poco por las reglas del juego que le impone la sociedad, el ambiente. Sí que como mente no puede estar separada de la sociedad, del ambiente. Quienes pretenden esto, creo que están errados.
La voz recultural alimenta cierto tipo de pensamiento.
Por supuesto, ¿no? Pensemos por un momento en estos niños, ¿no? Estos niños que están recibiendo esta historia oficial, están recibiendo esta información oficial, ¿no? Esta información oficial no los lleva a pensar críticamente. Y decía yo hace un momento, no pensar críticamente es dejar pasar, dejar que pase todo. Viven un eterno presente estos chicos.
Y eso, porque en eso también hay la información oficial que teme, oculta, no profundiza. Y digamos, por ejemplo, también tenemos a Mogadev metiéndose ahí con una suerte de información oficiosa para ellos, ¿no? Claro. Esta es la versión. Claro. Y en el medio no hay nadie que diga un ratito, pongámonos a pensar seriamente en esto, ¿no?
Y creo, quería retomar lo que Lucho decía antes sobre la apología. Que es una figura legal que existió en la década de los 90, después se eliminó, y sin embargo muchos docentes de escuela, yo que he hecho un trabajo de campo en Huancasancos y en Masamari, pensaban que todavía estaba vigente, y entonces no se atrevían a hablar del tema porque piensan que todavía existe. ¿No? El año pasado el Código Penal ha sido modificado para incluir la figura de apología al terrorismo otra vez. El año pasado. Todavía es un artículo un poco laxo y depende un poco, va a quedar un poco la interpretación a la discreción de los operadores de justicia, ¿no? Lo cual es muy peligroso, porque cualquiera podría ser acusado de apología. Pero en realidad lo que quería decir es que como sociedad, las medidas que damos son absolutamente autoritarias, ¿no? O sea, una ley, claro, apología, claro, sanciónese, mándenlo preso.
Es casi por, ¿no?, como ponerle brigadía escolar.
Claro, ¿no? Y no pensamos en, por ejemplo, lo del MOBADEF, cómo hacerle frente, cómo generar espacios críticos de discusión, cómo formar a los niños con una perspectiva crítica que cuestione, que investigue.
Ahora, ahí, ¿no?, hay una dificultad que habría que agregar, digamos, a esto que estás tú tan claramente explicando, ¿no? Habría que agregar que si bien hay cosas que salen por ley, por decreto, etcétera, ¿no?, la apología, por ejemplo, el terrorismo, en fin, hay cosas que ya están establecidas en la cabeza por decreto desde siempre.
Por ejemplo,
nuestra historia se ha encargado de meternos en la cabeza una apología al terrorismo, ¿verdad? Entonces ya no tenemos necesidad de tener muchas veces una ley que nos diga no puedes, sino que ya nosotros nos decimos no puedes. Entonces eso me parece terrible, porque significa que a lo largo de la historia lo que se ha venido dando en la educación ha sido un ir mal, digamos, maniobrando la cabeza de tal manera que el individuo, el niño pequeño y luego el adulto, ¿no?, se van a transformar en gente que ya tiene metido dentro una cosa sumisa, una cosa acrítica.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Ahora, a eso agreguémosle algo. Agreguémosle que somos una sociedad muy fragmentada y que gran parte de esa fragmentación tiene que ver con la desigualdad. Entonces, ahí surge
un gran problema, ¿no?
Un gran, gran problema. Surgen otros problemas más.
Así es.
¿No? De la desigualdad son aquellos que manejan un poco las riendas del país, aquellos que imponen más o menos un cierto criterio de pensamiento. Por lo tanto, esa desigualdad marcha de la mano con la apología al terrorismo. Cualquiera que diga, a mí no me convence esto, no me parece bueno, no me parece justo, porque me parece que acá hay un desnivel, ¿por qué este grupo sí, tú no? Porque te conviertes inmediatamente en alguien que está haciendo apología.
Y ahí esta palabra que empezó a circular, digamos, con un cierto ánimo crítico desde hace unos días o semanas, terruquear a las personas. ¿No?
Terruquear.
O sea, cualquiera que dice algo, terruquear. Yo recuerdo haber escuchado a la congresista Rosa Bartra cuando ella lanza la ley para la promoción del empleo juvenil, que se rotuló como la ley del esclavo juvenil, tal vez exagerando si quiere, pero él ya llamó a los críticos terroristas.
Sí.
Y dije, ¿qué? No, exageremos,
sí,
¿no?
Sí, pero eso que hoy día lo expresa una congresista es expresado en distintos espacios. Eso es lo que yo encontré, por ejemplo, entre alumnos de Huancasangos, que es una comunidad que ha vivido fuertemente la violencia y donde no se habla del tema, ¿no? Porque hay mucho miedo, mucho temor, ¿no?, de los profesores. Claro, claro. Y los niños le dicen a los profesores terruco, o les dicen sinchi, les ponen de apodo, juegan entre ellos, porque nadie les explica qué ha pasado, ¿no? En una comunidad que es una capital de provincia donde hubo una violencia extrema, tanto de Sendero como de la Fuerza Armada, y en la principal institución educativa no se habla del tema, ¿no?
Es que creo que lo que ha sucedido también es que no se ha analizado suficientemente el efecto y las secuelas que deja toda la guerra interna que hemos tenido nosotros.
Absolutamente, sí.
Que sí, estoy absolutamente seguro, lo que tú dices lo explica también, ¿no?, de que ha dejado huella. Ha dejado huella. Claro. Quizá ha dejado miedos, ¿no? Quizá ha dejado
desconfianza,
exactamente, ¿no? Ha dejado incertidumbre. No se sabe qué viene, no se sabe qué va a pasar.
Sí, ahora, sí. Otro problema que yo
Perdóname, sí, solo para redondear esto que dice Lucho, miedos que se expresan en mucho silencio, sí, a veces. La gente no habla de eso, tiene tanto temor que prefiere no meterse. A veces es leído políticamente como indiferencia, pero puede haber un temor acuñado ahí que no ha sido elaborado, no ha sido procesado, y entonces no hay como respuestas sociales para enfrentar esas dificultades que se viven en las familias de manera más privada, ¿no?, en ámbitos
pero
más pequeños.
Fíjate tú cómo esto que tú dices se arrastra desde tanto tiempo, porque en la época de la conquista, definitivamente, el indio en ese momento, ¿no?, era alguien que no tenía alma, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Viene a tener alma, así es, ¿no? Y de eso todavía hay. De eso todavía hay, ¿no? Quien piensa que son brutos, que no. Entonces no tenía voz. No tenía voz.
Claro.
¿Ya? Esos sin voz van a ser los que van a pagar los platos rotos de la guerra interna posteriormente.
La mayoría de muertos provenían.
Así es, provenían de esos sectores.
El 75%.
Que no tenían voz. Si una mujer que había sido violada, en fin, lo que fuera, recurría a la policía, ¿no?, la policía se burlaba, la botaba, etcétera.
Así es.
¿No? Es decir, eran NN, no tenían nombre.
Ahora,
entonces, ahí es en donde fácilmente surge el terreno también para que aparezcan otros fenómenos como la victimización. Entonces surgen entidades que son entidades benéficas, digamos, frente a las cuales la actitud es casi pedir por favor que me ayuden, porque yo no tengo derechos. Entonces, ustedes que sí los tienen, por favor, denme un pedacito de esto.
Claro.
Pero nadie le dice, tú tienes derecho a decir lo que estás viviendo y a protestar por esto.
Ya, lamentablemente, amigos, tenemos que concluir esta conversación, que creo que podría durar varios minutos más o incluso horas, y que es tan importante para entender lo que pasa. A cada uno le voy a pedir un minuto para concluir, para que resuma o redondee lo que hemos conversado acá, y con eso vamos a terminar este segmento. Iris.
Sí, yo solamente agregaría también, o solamente, digamos, creo que también es importante identificar cómo surgen otros actores que fueron víctimas antes y que hoy día, después de 30 años, más de 30 años, están luchando por visibilizar sus derechos, ¿no? Esas mujeres en Ayacucho o en otros lugares ahora están construyendo una suerte de agencia para ser reconocidas como ciudadanas, ¿no? Ellas mismas han adquirido su propia voz para poder socializar y poder hablar de lo que les pasa con otras personas y agenciar sus propias demandas, ¿no? De hecho, la nueva ley de búsqueda de personas desaparecidas que se aprobó en el 2016 va en ese camino. Ha sido resultado de un proceso de agencia de estas organizaciones lideradas la mayoría por mujeres, ¿no? Por mujeres porque se quedaron viudas durante el conflicto armado interno. Entonces también es interesante mirar cómo hay algunos actores que van surgiendo en la sociedad frente a este escenario absolutamente anómico, fragmentado, que podría llevarnos a la decepción total.
Gracias, ¿no?, Siri, por tu participación en el programa. Lucho.
Bueno, totalmente de acuerdo, pero además quisiera mencionar que esto lo que hace es anunciar que sí existen fuerzas que pueden llevar adelante el problema, pueden llevar a la solución a los problemas, a pesar de las dificultades que hayan. El asunto es que eso tiene que generalizarse más y habría que buscar la fórmula de que eso se generalice más. Yo creo que uno de los puntos centrales es la educación. Centrales, porque es ahí en los niños en donde está la posibilidad de desarrollar. Y la toma de conciencia en los adultos de lo que están viviendo, que es un poco lo que tú dices, la organización que hace que la mujer, que el, no sé cómo llamarlo, el rechazado, el marginado, pueda tener conciencia de cuán rechazado y marginado está, es alguien que puede estar haciendo un efecto que creo yo que es el único que puede darse, la toma de conciencia de quiénes somos y qué significan nuestras instituciones. ¿Nos representan? ¿No nos representan? Y si no nos representan, hay que tener conciencia de que no nos representan y exigir que nos representen.
Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Silvios. La presencia de ambos acá en este segmento de Amigos con Derechos. A mí me restaría decir en esta parte que efectivamente estamos en un momento probablemente crítico. Estos episodios se van a seguir repitiendo y la educación, en efecto, como estamos coincidiendo, es un territorio especialmente importante para trabajar. Y cuando digo trabajar, es realmente trabajar como profesores, como alumnos, como personas que tienen alguna incidencia en este territorio y también desde los medios de comunicación, desde donde se alimenta un debate público que creemos debería ser no solo más alturado, sino más inteligente y más informado. Es muy importante aprender a convivir socialmente con esta pesada carga de la memoria que va a seguir provocando esos tumultos, pero es necesario que se oxigene un poco para que no sea una pesadilla. Regresamos en la segunda parte para seguir hablando de este tema ya desde otro ángulo en relación con los casos que han quedado pendientes de esa época. Volvemos.